Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes, bueno, y televidentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al último café. Para nosotros es un inmenso gusto poder acompañarlos en estas horas de la noche. Y bueno, este programa va a quedar en el podcast de la emisora para que usted lo pueda volver a recrear. Continuamos con ese tema tan interesante que nos han propuesto, que es el sueño de una ciudad tecnológica colocada en esta época del siglo XXI. Ya vamos en los primeros 20 años de este siglo y a raíz de la pandemia pues todo nos ha cambiado de una manera impresionante y a unas velocidades que no lo habíamos pensado. Para algunos estudiosos consideran que hemos adelantado en muy corto tiempo, realmente en un año, casi 5 años. O sea que los cambios son fundamentales, pero tenemos que adaptarnos a los cambios. Y sobre todo, toda la estructura que está alrededor de nosotros también tiene que cambiar. Y en el caso de nosotros que somos urbanos, pues soñamos con una ciudad montada en el siglo XXI, en esta época tecnológica, con una gran cantidad de posibilidades y de ventajas, pero que debería ser para todos, y esa es la idea. Así que los invito a que nos acompañen en este diálogo con un equipo de personas muy especiales, entre ellos el ingeniero Manuel Dávila, que realmente fue el que nos invitó a soñar con estos programas que deben de terminar en el mes de junio. Y bueno, pues poder disfrutar de su compañía, de sabiduría y sobre todo pues soñar con esa ciudad para el siglo XXI, aquí en Bogotá y bueno, en todo el país. Manuel, bienvenido nuevamente al Último Café.
Bueno, muchas gracias, Carlos. Sí, es un tema que venimos trabajando y que nos ha dado la oportunidad de hablar en estas semanas de diferentes tópicos del concepto de ciudad inteligente. Y como curiosidad, que hablaba de la ciudad para todos esta mañana, porque estos días hay mucho trajín sobre el tema, sí. Hablábamos de que la palabra inteligente es delicada de usar en las ciudades inteligentes, porque Habla de la movilidad inteligente, comunicación inteligente, personas Inteligentes, y decíamos, ¿y dónde están los que no somos inteligentes? Entonces, ciudad digital, territorio digital, pero sí, Carlos, gracias por invitarnos. Sí, señor, estamos acá dispuestos a hablar del tema.
Bueno, y tenemos una asesora que siempre nos acompaña, que es María Clara Sánchez. María Clara, bienvenida.
Muchas gracias, Carlos, buenas noches. Pues como habíamos hablado anteriormente, desde Rumbo siempre intentamos que la academia esté articulada con el sector público y con el sector privado, y por eso hoy pues muy especialmente nos acompañan desde la Alta Consejería Distrital de TIC. Tenemos tres invitados de la Alta Consejería, la primera de ellas es Nubia Santofimio. Nubia es administradora pública, asesora política del programa de Bogotá Territorio Inteligente, es líder del proceso de formulación de esta política para Bogotá como territorio inteligente. Entonces, bienvenida, Nubia.
Hola, gracias, buenas noches. Gracias, Carlos, Manuel, María Clara.
Bueno, ¿y quién más nos acompaña, María Clara?
Bueno, también nos acompaña Julio Lozano. Él es informático, matemático y apoya el Laboratorio de Innovación y la Iniciativa de la Academia para la Cuarta Revolución, y también es especialista en nuevas tecnologías de innovación y gestión de ciudades. Bienvenido, Julio.
Muchas gracias, María Clara. Hola, Carlos. Hola, Manuel. Julio. Hola, Nubia. Un saludo a todas las personas que están en este momento en la audiencia y pues aquí pendiente de esta conversación.
Bueno, también por parte de la Alta Consejería Distrital de TIC está Nicolai Guzmán. Él es ingeniero electrónico, docente e investigador con 16 años de experiencia en inteligencia artificial y robótica. Bienvenido, Nicolai.
Buenas noches a todos y todas. Muchas gracias por la invitación, Carlos, Manuel, María Clara, a mis compañeros de Alta Consejería, Julio, Anubia. Y es un placer estar hoy con ustedes para mirar diferentes temas en torno a la ciudad inteligente.
Bueno, ¿son todos nuestros invitados, María Clara?
No, señor, tenemos un invitado más, José David Castellanos. Él es abogado y especialista de la Universidad del Rosario, también tiene un MBA. Nos estará contando en un ratico porque su tesis de maestría fue muy interesante y fue lo que lo acercó aquí a este grupo de ciudades inteligentes, y también pues tuvo su experiencia como concejal. Entonces también aquí estaremos aprovechando su experiencia en el consejo y también sus estudios que insisto, pues han ido encaminados en este sentido. Entonces, bueno, estos son nuestros invitados.
Creo que la casa está llena hoy, así que va a tocar a preparar más cafecito. La Greca tiene que trabajar un poquito más esta noche. Bueno, la reunión de ustedes tiene un motivo muy especial y es lo que algo alcanzó a decir María Clara, y es cómo podemos fusionar la investigación, el desarrollo académico, propuestas nuevas para solucionar los temas de ciudad, de país, en fin, pero que tiene que estar unido al tema político. Y el tema político en el buen sentido, ¿ah? No la politiquería esa terrible que hoy en día pues ha motivado una cantidad de problemas en Colombia y en muchas partes del mundo, sino esa función pública, esa política buena de la cual, entre otras cosas, nos ha hablado el Papa Francisco, ¿no? En su última obra, Caminemos Juntos, pues él también hace una nota sobre el tema de lo que debe ser la política al servicio de la gente, ¿no es cierto? Y no la gente al servicio de la política. Y creo que muchas veces buenas iniciativas se pierden porque no logran crecer dentro de ese ambiente para que se conviertan en normas para todos y que se conviertan en oportunidades para todos. Así que, Manuel, empecemos. ¿Por dónde quiere?
Bueno, yo creo que nuestros invitados son como el centro de esta reunión. Y es un orgullo para nosotros, las universidades que estamos con Rumbo, que es nuestro líder allí, que nos reúnen, que esté la Alta Consejería de TIC en primera instancia y luego José David Castellanos, que tienen una relación con el Estado, de alguna manera, sus experiencias, y que esté con nosotros en las universidades es muy importante. Yo creo que podríamos comenzar, si les parece, que nos cuenten ellos ¿qué es la Alta Consejería de TIC para la gente que nos está oyendo en la emisora, cierto? Que no todos conocen, del distrito. Esa sería como un primer tema, si les parece, para comenzar a escucharlos.
Bueno, Manuel, muchas gracias. Si quieres, pues yo arranco.
Las damas primero.
Sí, gracias. Bueno, arrancamos con ese tema y importante porque... bueno, muchas veces las entidades se sienten muy alejadas, muy... digamos, apartadas de alguna manera como de toda esta realidad que estamos viviendo. Y bueno, la Alta Consejería Distrital de TIC, pues es un organismo, una dependencia que se creó ya hace varios años, como en el 2012, y básicamente con el objetivo de ser como una instancia por allá como de alto nivel que busca asesorar al alcalde en todos los temas relacionados con la transformación digital de la ciudad. Uh-huh. Entonces, en esa medida, pues la Alta Consejería de TIC ha venido impulsando diferentes iniciativas y proyectos en materia de transformación digital y en el último año ya en materia de ciudad y territorio inteligente, como hemos estado ya aterrizando nuestro plan estratégico. Entonces, básicamente, la Alta Consejería lo que ha querido hacer con este plan es acercarse muchísimo más a los ciudadanos, a la realidad, a las necesidades, a las problemáticas que vivimos en el día a día. Entonces, allí tenemos como muy claro que el centro de una ciudad inteligente, más que la tecnología, son las personas, y de igual manera con la transformación digital. Entonces, en esa medida, nuestro plan de Bogotá Territorio Inteligente, pues, tiene ese énfasis en los ciudadanos y se piensa muy desde las capacidades que hay que generar en los ciudadanos, luego el entorno laboral y económico en el que este se debe desarrollar, luego esos temas de participación y de incidencia en la gestión pública, y finalmente el acceso a trámites y a servicios del Estado que deben ser, pues, eficientes. Entonces, así en términos generales, y ya ahora les contaremos un poco más de las iniciativas y lo que hace la Alta Consejería, pues es lo que estamos haciendo en este momento, pensándonos ese desarrollo y esa transformación digital desde las personas, desde sus necesidades, desde sus expectativas.
Nubia, Bogotá, al igual que pues todas las ciudades del mundo, es una mezcla, ¿no es cierto? Entonces hay gente que tiene una organización de su barrio o de su localidad muy bien armada, con una gran cantidad de tecnología, con redes, en fibra óptica, todo lo que tú quieras. Pero hay otros sectores que no, y hay unos puntos intermedios. Aquí el tema es cómo ustedes desde la administración y cómo se piensa desde no solamente esta alcaldía, porque supongo que este proyecto no es de ahora, sino que será permanente por mucho tiempo. Pensarse una ciudad tan difícil, tan compleja, con tantas diferencias entre sí, para lograr que este sueño tecnológico y sobre todo el desarrollo humano, que es tan importante, después hablaremos de robótica, pues logre realmente llegar a todas partes y que sea realmente solidario, que sea humanizante y que, bueno, que llegue.
De acuerdo, Carlos. Ese punto que tocas es fundamental. Nosotros reconocemos de base toda la diversidad y la complejidad que tiene nuestra ciudad, y que por lo mismo para nosotros es muy importante acercarnos a esa realidad que hoy vivimos desde los barrios, desde las localidades, desde nuestra ciudad en su conjunto y desde nuestra ciudad viéndola como ciudad-región. Entonces, aquí estamos trabajando en una política que busca tener como ese enfoque territorial y poblacional de manera transversal, que nos permita pues acercarnos a las realidades como tal que vive la ciudad. Entonces, pues tienes toda la razón, ahí tenemos un reto muy grande. Ya les contaremos ahorita un poco en qué va esa parte de la formulación de la política Bogotá Territorio Inteligente, pero definitivamente esa diversidad es lo que nosotros estamos incorporando acá como base de nuestra política y de nuestro plan Bogotá Territorio Inteligente.
Tengo una pregunta. Obviamente, Nubia sabrá si alguno de los compañeros contesta a los temas, porque cada uno tiene su rol. Y es que nos encontramos, también para contarle a Carlos, el proyecto de microempresarios de Uniminuto, que dijo: voy a reunir 30.000 vendedores ambulantes, llamemos vendedores ambulantes para la imagen del microempresario de Colombia, y los vamos a ayudar con los estudiantes, y vamos a usar machine learning y tecnología, y vamos a buscar cómo ayudarlos. Y resulta, Carlos, comentarle que nos encontramos con un proyecto llamado el IPES del distrito, que fue muy interesante porque básicamente hubo una identidad en el tema y eso. Ese sentido, Nubia, o alguno de los compañeros, ¿nos pueden contar un poquito sobre eso? Es un tema muy, muy social y muy uniminuto de toda la gente más desprotegida y la tecnología. O sea, ¿qué ideas hay al respecto sobre eso, Nubia?
Creo que ahí sí, Julio, tal vez te dejo ahí la palabra, que tú eres experto en el tema.
Pues digamos que participé en el proceso y pues esta es parte de la pregunta que también hacía Carlos en un principio, de cómo involucramos a todos los actores, ¿sí? Entonces, en algún momento, en las reuniones que tuvimos con Rumbo, que nosotros participamos, son reuniones que se hacen cada 15 días, salió el tema, salió la experiencia que Manuel nos había contado que habían tenido con Uniminuto del barrio digital, y que pues eso se seguía desarrollando actualmente en alianza con el sector privado desde el parque tecnológico. Estábamos ya justo en la pandemia, y digamos que desde la alcaldía y desde el distrito venimos adelantando acciones y mirando cómo podemos ayudar o poder dinamizar ese ecosistema de emprendimiento, y sobre todo para las poblaciones más vulnerables. Entonces, pues ahí digamos que fue uno de los primeros puntos de conexión que encontramos, y que es bastante positivo en esas mesas que adelantamos en Rumbo, porque nosotros de alguna manera tenemos dentro del rol de la consejería conversaciones con todas las entidades, y pues en lo que está relacionado con temas de tecnología. Ahorita con el tema de la pandemia, pues con mayor razón hemos tenido que interactuar con muchísimas entidades. Entonces, pues nada, ahí conectamos al IPES con el parque tecnológico, con la Uniminuto, pues ahí se pudieron, digamos, hacer unas sinergias importantes. Nosotros como consejería, digamos que el rol que tuvimos ahí fue conectarlos. Nosotros acercamos.
Sí, sí. Dime. Sigue, perdón.
Nosotros acercamos a, digamos, a esa iniciativa que venían haciendo con el sector privado con el IPES, digamos que se vieron bastantes iniciativas que eran digamos, muy parecidas, y digamos, ahí lo que se pudo pues provocar fue hacer ese acercamiento entre el IPES y el parque de la Uniminuto. Entonces, pues ese fue el tema. Básicamente era atender población vulnerable en ese momento y lograr que los tenderos informales pudieran, digamos, en el marco de esta pandemia, lograr acercar sus productos a la gente, y aprovechando como toda esa historia que venían trabajando desde, pues, en el acercamiento que venían trabajando desde Uniminuto con el tema del barrio digital. No sé si quieres complementar algo, Manuel.
No, bien, o sea, sí, contar esto es muy importante porque son cosas que no se conocen mucho, y hubo una sinergia ahí, ¿no?, para que Carlos sepa que eso pasó.
Bueno, ese fue un proyecto que hizo Uniminuto y que, pues, del cual nos ha referido el ingeniero Manuel, pero ¿qué más ha hecho? Es decir, yo supongo que la relación no solamente es Uniminuto, tiene que haber una relación con todas las universidades, precisamente de Rumbo, que están buscando soluciones o que están buscando propuestas para que sean integradas a ese proyecto de una Bogotá tecnológicamente avanzada, una ciudad puesta en pleno siglo XXI. ¿Qué nos pueden contar de esas experiencias? Por ejemplo, Nicolai.
Hemos venido trabajando, acompañando en este caso puntual al Grupo Rumbo en sus reuniones y tratándolo de llevar a diferentes mesas de trabajo que nosotros tenemos. El año pasado hicimos un trabajo con Transmilenio, tratando de articular unos temas que tenía Rumbo ahí en sus iniciativas, que ellos vienen trabajando muy arduamente diferentes líneas de trabajo, y tratarlas de ya aterrizar a diferentes entidades que tenemos ya nosotros previamente mapeadas dentro de nuestra línea de trabajo. En este sentido venimos articulando, digamos, la academia con diferentes entidades y diferentes necesidades que nosotros ya tenemos previamente identificadas que podemos hacer.
Ok, me gustaría, si me permiten, porque tenemos muy silencioso por culpa nuestra a José David, que tiene mucho que decir, porque él está en su Centro de Innovación de Ciencia y Tecnología, que nos cuente un poquito de ese otro lado en donde otro del grupo está trabajando estos temas de alguna manera. Entonces, si parece, José, nos cuentes, José David, sobre esa iniciativa en que estás ahora.
Ok.
Obviamente, bueno, esa herencia de ser, haber sido concejal de Bogotá, que obviamente es una línea de conducción de todo esto. Cuéntanos un poco.
Pues no, pues primero mil gracias por la invitación y por estar en este espacio que me parece muy enriquecedor con los perfiles que están aquí como panelistas. Yo quiero partir de una base, y es la visión desde lo global hacia la visión desde el país y hacia la visión de ciudad. Y creo que esa es una visión que desde el mundo de la ciencia, innovación y tecnología se tiene que comenzar a dar. A veces nosotros obviamente construimos un proceso como desde lo micro hacia lo macro, pero digamos en el rol que uno tiene en los desafíos de generar política pública, en los desafíos de generar grandes retos para el país y la ciudad, pues uno tiene que también asociarlos a la coyuntura que se está presentando en el continente y a la coyuntura que se está presentando mundial. Y pues yo tuve la fortuna de conocer un poco de qué se trataba el cuento de la Cuarta Revolución Industrial, de cómo la ciencia, innovación y tecnología en las grandes potencias se volvió un factor importantísimo tanto para las empresas privadas, pero también para los sectores públicos, para crear una sinergia de construcción social, económica y digamos de desarrollo por parte de los territorios. Y en ese orden de ideas, para mí sí fue muy inquietante desde el Consejo de Bogotá mirar cuál fue el motor o el generador de ese proceso. Y cuando yo terminé mi tesis de maestría sobre la importancia o no de un centro de innovación, ciencia y tecnología para la ciudad de Bogotá, me comencé a dar cuenta que los centros de innovación y tecnología en el mundo han generado una serie de desarrollos económicos, de desarrollos científicos y tecnológicos, pero adicionalmente genera y construye lo que se llama la cultura de generar esa política de ciencia, innovación y tecnología. Crea el clima para que esos conocimientos que están en diferentes universidades o dispersos en diferentes espacios del territorio se puedan comenzar a converger en ese centro de innovación, ciencia y tecnología, y adicionalmente genera unos cambios sociales muy interesantes porque ponen la agenda en los centros de innovación, ciencia y tecnología, la inversión de estos temas y de estos apoyos y esta inversión. Y por eso desde el Consejo de Bogotá pues radiqué un proyecto de acuerdo desde el primer año que era crear un centro de innovación, ciencia y tecnología. Desafortunadamente la administración anterior, directamente el alcalde, él decía que esa inversión tenía que ser privada, no podía ser pública, pero lo que arroja los estudios en la tesis es que los centros de innovación han tenido éxito también porque en gran parte empezaron con inversión pública. Y no fue posible hacer el centro de innovación, ciencia y tecnología. Logramos sacar adelante la política pública de ciencia, innovación y tecnología para Bogotá, que creo que es un instrumento y una herramienta y un contenido importantísimo, que si no se hubiera hecho esa lucha dentro del consejo y con el alcalde en esa época con el secretario de Desarrollo Económico y el de las TICs, pues difícilmente hubiéramos podido tener ese documento, y ese documento arroja precisamente como uno de los resultados que es súper importante crear un espacio físico sí. Donde converge todos esos conocimientos, habilidades, y donde precisamente podamos potencializar ese nombre de lo que es la ciencia, la innovación y la tecnología en Bogotá.
Okay. José David, una de las cosas que nos está diciendo este siglo es que ya no es el siglo del saber hacer, para eso están las máquinas, para eso está la robótica, es el siglo del saber pensar, encontrar los caminos que solucionan las necesidades de la gente. Creo que el campo político, sin mencionar a nadie en particular, pero el campo de la política está muy atrasado en eso, en el caso concreto nuestro. Todavía se sigue pensando en ladrillos, se sigue pensando en pavimentos, se sigue pensando en una cantidad de cosas que finalmente nos lanza de nuevo al pasado, es decir, no nos deja avanzar. Creo que en ese sentido el trabajo de ustedes como jóvenes para cambiar la política es un ejercicio que se necesita con mucha fuerza, porque es que si no seguimos en el atraso. Hace un ratico estábamos hablando de la situación que estábamos viendo en el Cabo, que toda esa cosa, y aquí entre café y café decíamos, seguimos en el siglo XVII. Creo que necesitamos lanzarnos al siglo XXI y con mirada un poquito más hacia adelante, ¿no? Y creo que en ese sentido la política en general está muy, 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 muy atrasada.
Sí, yo creo que la política y lo público tienen unos niveles de atraso importantísimos. Por ejemplo, no más en el tema de administrar, la administración, cómo funciona en lo público, todavía está en teorías de Taylor y Fayol, que es pues unas teorías de 1900, que ya en muchos países y en otros lados ya ha sido pues cambiadas. Y también, pues digamos, la economía de Colombia sigue midiéndose por commodities, es decir, por bultos sí. de café, que digamos que aquí nosotros tenemos que dar una de las reflexiones que siempre dejo pues a todas estas personas que tienen esas aptitudes y esas cualidades de conocimiento desde las áreas de las ingenierías, las matemáticas y eso, es cómo también nosotros logramos visibilizar este ejercicio, porque si nosotros no lo hacemos, pues nadie lo va a hacer. Y digamos, en la agenda, la agenda, la prioridad también es cuando uno logra posicionar que la ciencia y la innovación en tecnología va a ser en el futuro la economía, es la economía del futuro o es ya sí. la economía del presente.
Es la economía, sí.
Y que si nosotros no nos actualizamos y no nos modernizamos en esos temas, pues vamos a depender de los proveedores y productos terminados que la hagan las potencias mundiales. El mejor sí. ejemplo es la vacuna, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno. eso creo que está sucediendo, pero también eso nosotros tenemos que ponerlo en la agenda con mucha contundencia, porque los políticos no tienen ni idea de estos temas, ni idea.
Eso es grave. Esto me da pie. Además, cuando digo Taylor, me da pánico. ¿Sí? la producción en línea y prohibido pensar, ¿de acuerdo?
Sí, no, no. Así que robotización humana, ¿no?
y el trabajo denegado, que es un término que se habla en el cual la persona trabaja, pasa al otro lado, pero nada de lo que pasa por sus manos es de él, ¿de acuerdo? Sí, que es un concepto del trabajo denegado brutal, pero bueno. Esto me da pega, hablamos de la matemática y de la tecnología, y claro, no nos asustemos, la tecnología es para la sociedad, ¿cierto? Porque esta mañana oía a Felipe Guzmán, su gran jefe allá de la alta consejería, y uno de los temas que fue muy, repitió muchas veces, en buen sentido lo digo, fue la analítica de datos, ¿sí?
Sí.
Fue un tema central, que es esa nueva forma de entender lo que está pasando, que es el análisis de los datos. No sé si alguno del grupo de la alta consejería nos puede contar esos planes de la analítica de datos que fueron tan mencionados por su director esta mañana.
Sí, Manuel, yo te cuento un poco y quizá con algunos de mis compañeros ahí complemente. Pues definitivamente la apuesta por analítica de datos, pues todos la conocemos hoy. O de pronto no todos, pero entonces sí aprovecho para decirlo. El año pasado, a finales de año, pues se conformó la Agencia de Analítica de Datos. Y pues para nosotros este realmente es un gran logro y es un gran apalancador de lo que va a ser nuestra Bogotá como territorio inteligente. Entonces, pues Ágata lo que pretende es realmente empezar a generar capacidades de analítica en las entidades del distrito, es decir, llevarlas a dar ese paso adicional, o ese paso que no se ha dado hoy contundentemente en materia de toda la analítica de data estructurada y no estructurada. Y sobre todo, cómo se empiezan a tomar decisiones a partir del análisis de estos datos. Entonces, aquí hay un camino importante que recorrer. Aquí tenemos pues entidades que tienen unas grandes capacidades en analítica de datos, de las cuales incluso aprendemos nosotros, pero también tenemos otras entidades que apenas van arrancando ese camino. Entonces, también aquí hay una gran diversidad. Entonces, aquí la gran apuesta es por generar esas capacidades en las entidades y pues que ese, digamos, tratamiento de los datos y de la información empiece realmente a hacerse con calidad, con unos estándares muy altos, de manera pues que ese sea un elemento habilitante dentro de nuestra ciudad como territorio inteligente. Entonces, parte de lo que se está haciendo ahí muy fuerte es ese trabajo desde Ágata.
Bueno, yo soy el malo del paseo aquí, porque yo sigo pensando en el tema de los datos. Hay una autora, una investigadora norteamericana que se llama Susana Zuboff, pues que ya habla de la era del capitalismo de vigilancia, una cosa que a veces cuando uno se pone a estudiar esto es un poquito espeluznante, pero es igual que todo. ¿En qué sentido? Que la información, si se maneja bien, da al servicio de la gente, pero si la información se maneja mal, ¿no? En beneficio de algunos pocos o de algunos actos muy egoístas, pues es un problema. ¿Cómo lograr que toda esta información que ustedes están hablando desde esta oficina o esta entidad del distrito que busca ese desarrollo, pues realmente sea una información al beneficio de la gente, al beneficio de la ciudad y sobre todo al beneficio de algo de lo que ya habíamos hablado antes y es el desarrollo humano de las personas? Es decir, el gran hermano que desaparezca de aquí. Porque necesitamos que la información realmente sea para el servicio de la gente, para el crecimiento de la gente, para que la gente tenga la oportunidad de desarrollar sus talentos. ¿Cómo lo logran? ¿O cómo se está viendo? ¿Cuál es la perspectiva que le dan?
Pues, Carlos, yo creería que en ese punto en particular, pues todo lo relacionado con seguridad y privacidad de la información, con esta política de seguridad digital que existe ya hace un tiempo y que fue promulgada desde el nivel nacional, pues son unos elementos que nos apalancan o que nos ayudan a esa generación de confianza digital. Confianza digital es otro de los elementos que hemos incorporado dentro de nuestro plan Bogotá Territorio Inteligente como un habilitador de todo esto que queremos hacer con economía digital, educación 4.0, gobierno abierto, el mismo Ágata. Entonces, Aquí claramente hay unos puntos muy sensibles que se tocan cuando uno habla de gestión de datos, de apertura de datos, de que los datos puedan ser explotados, de hecho, por terceros. Pero sí. Aquí definitivamente lo que sí tenemos nosotros de base es garantizar la seguridad y la privacidad de los datos de las personas. Entonces, eso es súper importante resaltar.
Creo que Carlos también, un tema que pone en reflexión que me parece muy importante, es, digamos, desde la Consejería de las TICs hay como unas normas que es lo que ha dicho Nubia, que hacen ese ejercicio, pero digamos a nivel mundial todavía está muy precario el desarrollo normativo y la regulación sobre los datos. Uh-huh. Es demasiado precario y creo que hasta ahora Estados Unidos está medio despertando sobre la bomba que se está generando con respecto, sí, al tema de los datos, y yo creo que en Colombia se hace falta una regulación mucho más rigurosa con respecto a esos principios éticos y normativos, porque pues uno ve, yo no sé si han visto el documental este, El Dilema de las Redes Sociales,
sí.
Que muestra, uh-huh, claramente cómo pues estas manifestaciones, lo que está pasando es porque nos encierran en unas burbujas de consumo adictivo, pero que el algoritmo también como quiere aumentar likes y pues, uh-huh, siempre son tendencias negativas. Entonces, digamos que los encierra uno en una serie de cosas que es preocupante, que puede afectar la realidad o lo real de la vida humana. Creo que eso es un tema que se tiene que seguir regulando y tiene que ser muy riguroso. Yo creo que desde el Congreso hay que darle una apuesta muy fuerte a eso, obviamente sin evitar esa limitación de la creatividad y el crecimiento tecnológico, sí, pero sí, esa discusión hasta ahora se está dando porque hasta ahora se están viendo los efectos, ¿no?
Sí, y yo creo que es muy cultural, porque, por ejemplo, hoy lo vemos con el tema de que está, con todo lo que está pasando hoy, la información como las personas la viven poniendo, ¿sí? Las estafas que están haciendo a través de WhatsApp, digamos que la cultura de los datos, de alguna manera, debe partir de cada persona. Cada uno de nosotros, digamos, debería tener la conciencia de los datos que maneja y que de alguna manera cuando esos datos los comparte en alguna red social, en WhatsApp, pues ya no son míos, ya yo los compartí, ¿sí? Entonces, es muy clave porque los temas de seguridad, el talento humano que está detrás es el más clave. Entonces, por ahí es donde hay que empezar. Y parte de lo que está haciendo esta agencia de analítica de datos es precisamente eso, empezar a trabajar con todas las entidades de cómo hacemos esos procesos de analítica de datos, de anonimización de datos en el caso que se necesite. Utilizan una metodología que se llama CRISP. Digamos que estamos hasta ahora desde la agencia iniciando el proceso con las entidades, pues la agencia nació el año pasado, pero es eso, es poder llegar a un momento en el que se puedan tomar decisiones robustas y fuertes basadas con datos, porque hoy en día, sí, digamos que las entidades tienen mucha información, mucha, y es poder aprovechar esa información en beneficio de la ciudadanía.
Sí, además que la información seguirá creciendo, ¿no? Porque es una materia, si cabe el término, es una materia prima que está ahí, que sigue creciendo de una manera impresionante. Pero aquí es donde juega mucho, no solamente las instituciones del Estado, sino también todo el tema escolar, ¿no? Porque si bien es cierto, en la casa algo se trata de enseñar, en el fondo, generaciones como la mía que tuvimos que hacer la transición sin pensarlo mucho, simplemente otros pensaban por nosotros de alguna manera, tecnológicamente nosotros fuimos arrastrados, pero los chicos de hoy, la juventud de hoy, los chicos que se están levantando, pues están pegados a las máquinas, están pegados a las pantallas, y creo que en muchísimos de los casos nunca se cuestiona absolutamente nada sobre las pantallas, simplemente que funcione. Creo que en ese sentido el trabajo universitario, en el caso de los profesionales, tiene que ser muy riguroso, y de los científicos que están trabajando, por ejemplo, Nicolai con el campo de la robótica, que es una de las, se supone, de los pilares del desarrollo tecnológico de este siglo, ¿no? Y en un país que necesita cambios muy grandes, pues todo este tiempo de la robótica, toda esa maravilla que nos están contando, creo que necesariamente tiene que ser muy bien pensada para que entre a jugar en la educación de las personas, su adaptación a estas tecnologías, pero también desde las políticas públicas y del Estado, cómo ayudar para que eso sirva para algo y no para seguir generando brechas muchísimo más profundas.
Ahí entramos en un tema, Carlos, que es la volvemos a la ética. Es que Aristóteles sigue estando vivo con la ética, como sea, sí. 400 años antes de Cristo, ¿sí? Resulta que los algoritmos tendenciosos, que fue lo que estaba comentando ahorita José David, entre otras cosas, y todos, son peligrosísimos, ¿sí?
Sí.
Y yo pensaba, irónicamente, la demostración de que las máquinas no nos van a reemplazar es que la maldad sigue existiendo, ¿sí? Porque es lo que pasa en las redes no son malas. ¿Cómo va a ser malo que uno viaje y cuando llega al otro aeropuerto llame a su familia y diga, ya llegué, instantáneo, ¿verdad?
Sí, sí.
Eso lo dice Freud, entre otras cosas, en uno de sus escritos con el teléfono, ¿no? Pero obviamente la maldad lo que viene es el ser humano y es la ética. Entonces nosotros en la Asociación Colombiana de Sistemas trabajamos el tema, sacamos una revista de ética digital bajo la pregunta de cómo los sensores del carro autónomo van a decidir si atropellan al del frente o se va para el precipicio en una situación extrema.
Sí.
Y creo que se lo comenté la vez pasada, uno de los filósofos dijo, no, el algoritmo no puede decidir eso, lanza un dado en su lenguaje, en el nuestro es un número aleatorio, si sale uno sigue derecho y si sale cero se va para el precipicio, porque ya comenzaron unos a decir, yo compro el carro autónomo que siga derecho, ¿no? Que está en la máquina moral de MIT esa discusión. Entonces está muy bien la pregunta porque la seguridad, obviamente, la privacidad, pero la ética sigue estando en manos de las personas, ¿no?
Pero digamos también, Manuel, un tema que yo estuve pensando hace poco y es, yo creo que el día de mañana en el pénsul escolar de los colegios tiene que existir una materia sobre la ética informática, o sea, sobre, por ejemplo, identificar qué es un fake news y qué no.
Correcto.
Hoy la gente come entero en eso, sobre qué manejos de los datos se puede dar, cuáles son, cuando estás en una burbuja, ¿no? Y yo creo que si uno lograra, pues, o sea, eso fue un pensamiento que tuve en algún momento, pero yo digo, yo creo que va a ser necesario, porque lo que tú dices, hoy los jóvenes saben de tecnología, se pasan sumergidos de tecnología, pero no saben qué hay detrás sobre lo ético y lo moral.
Sí.
Desde el distrito se tiene una iniciativa en este momento de generar, digamos, de hacer la declaratoria de Bogotá como territorio STEM. ¿Sí? Es territorio STEM, ciencias, tecnologías, ¿sí? Bueno, lo que dice las siglas STEM. La Secretaría de Educación en este momento está trabajando en esa iniciativa, está trabajando con los diferentes actores, con el MINTIC, con el Ministerio de Educación, con la Alta Consejería, para determinar esa hoja de ruta que se tiene que seguir en un territorio STEM, partiendo desde el ciclo de formación de las personas, desde el preescolar, desde básica, hasta la educación superior y a lo largo de la vida. Sí. Entonces, digamos que se viene desde este momento y está en el marco de la política Bogotá Territorio Inteligente, empezar a trabajar este tema desde la primaria, pues los niños, desde esta declaratoria Bogotá Territorio STEM y digamos esas acciones que puedan impactar y que de alguna manera entonces empiezan los niños a trabajar en temas de robótica, pensamiento algorítmico, conocer matemáticas y resolver problemas reales. Entonces digamos que eso se está trabajando y pues esperemos que empiece a desarrollarse. Sí. Ya pronto va a salir como esa declaratoria.
Sí, Julio, eso que usted nos está diciendo es bien importante porque este salto tecnológico que se hizo en un año, ¿no es cierto?, donde pudimos ver profesores que se adaptaron muy bien a las plataformas, que las empezaron a manejar de una manera increíble, con una cantidad de recursos, niños que lograron adaptarse con ciertos maestros, no con todos, muchos quedaron atrás y muchos no hicieron sino pelear contra la máquina y romperse las vestiduras, rasgarse las vestiduras de decir esto no se puede, pero realmente el proceso de aprendizaje de los chicos está cambiando. Y este campo de la educación es bien importante y sobre todo una ciudad que esperemos, confiamos, deseamos que llegue a ser una ciudad inteligente realmente para todos, pues el campo educativo debería no tener fronteras, debería llegar a todos los lugares de la ciudad, ¿no? En todos los rincones de la ciudad. Y estamos hablando de una ciudad área metropolitana, ¿no? Teníamos que irnos hasta los extremos sur y, bueno, en fin, es decir, esto tiene que funcionar para que sea para todos. Y en el campo educativo tiene que dar un salto cualitativo impresionante. Creo que es un trabajo muy fuerte, muy grande, pero que tiene que tener una visión idem, grandísima, para que la cosa funcione.
De hecho, Carlos, la pandemia nos hizo ver como alcaldía, se había hecho como unos cálculos de brecha digital en la ciudad y que estábamos completamente descachados, ¿sí? O sea, esa brecha era mucho más grande, es mucho más grande. De ahí surge esta iniciativa de Ruta 100K, que es la que está adelantando la Secretaría de Educación en este momento, y está entregando tabletas, se van a entregar 125 mil tabletas, ya empezaron, no tengo en este momento la cifra cuántas han entregado, pero no solamente se trata de entregar tabletas, sino también que esas tabletas vienen con conectividad para que los estudiantes puedan, a los niños de colegio, para que los estudiantes puedan participar en sus clases, pero además viene con un proceso de apropiación de tecnología. Entonces yo le entrego la tableta, le entrego la conectividad y le entrego los mecanismos de apropiación para que pueda aprovechar sus clases, porque con este tema de pandemia efectivamente lo que tú mencionas es se dimensionó, que es, o sea, se nos dimos cuenta que es muy muy, muy grande la brecha. Y de hecho, digamos, contando anécdotas, la población más vulnerable, sí, los uh-huh. Llegaban, digamos, cuando iban a dictar clases, en una familia de 5 personas donde solamente tenían un celular, entonces les tocaba empezar a armarse por turnos para hacer el celular, o a veces la Secretaría de Educación imprimía guías y las repartía en las casas para que los pudieran hacer y enviaran las tareas por WhatsApp en el momento que pudieran enviarlas. Entonces, digamos que fue un reto bastante grande, un reto bastante importante en el que los mismos maestros de cada colegio se inventaron la manera de poder ellos hacer llegar la información a sus estudiantes. Sí. Afortunadamente ya en este momento se está digamos, entregando esas tabletas, estamos avanzando bastante en ese tema.
Es que antes de la pandemia, José David nos acompañó a unas reuniones de STEM, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Ustedes saben que tenemos ya casi 30.000 niños y 200 colegios con robótica, ¿no? Y ese es un proyecto exitosísimo, y se nos ocurrió la idea de que eso fuera política pública como lo es en los Estados Unidos. En eso José David nos acompañó a unas reuniones, invitamos a mucha gente muy sabia para oír opiniones. Pero la conclusión de todo ese esfuerzo es, los verdaderos ciudadanos de la cuarta revolución y la quinta son esos niños de 6 años y de 10 y 15, no son los actuales. Yo creo que cambiar la mentalidad a la generación actual va a ser imposible, ¿sí? Ya mañosos, ya todas esas cosas, bueno, se hace el esfuerzo. Pero los niños, ellos sí son, ellos son los que corrigen al papá. Papá, sí. Te pasaste el semáforo, papi, ¿no? Te pasaste el semáforo en rojo, etcétera. Pero porque esto no es solo el robot, sino es el tema de valores, ¿no? Sí. Y el año pasado, para que María Clara nos cuente un poquito, que está toda calladita, o la tenemos callada, en Campus Party, Rumbo invitó al grupo de STEM de los niños, ¿no? María Clara, si quieres comentar algo, y luego ver si de pronto José David nos comenta algo de ese aspecto.
Sí, por supuesto. Bueno, nosotros el año pasado participamos desde el grupo de Rumbo y en unión con el Parque Científico de Innovación Social de Uniminuto. En Campus Party tuvimos casi 150 niños inscritos entre 9 y 16 años. Entonces tuvieron un reto de robótica, un reto para principiantes, un reto para el nivel avanzado. Y fue muy bonito porque fueron 22 horas de reto participando en el proyecto. Entonces, realmente fue muy interesante. Este año vamos a volver a tener un evento similar. Esta vez vamos a estar enfocados en satélites. Y el evento este año tiene un componente diferente y es el tema de inclusión. Si bien tener en cuenta a los niños y promover el tema de los satélites con ellos, pues es un evento que de alguna manera está incluyendo una población que en Campus Party, pues digamos que no era la central. Más allá de eso, queremos este año tener también intérprete de lengua de señas para que los niños con discapacidad auditiva también puedan participar. Y yo con respecto a eso, pues quería también hacer un comentario, y es que nosotros como red académica también tenemos el compromiso de encontrar, de abrir caminos con nuestras instituciones miembro, pero también con nuestros aliados estratégicos, como la Alta Consejería, como el Centro de Pensamiento Pioneros, que olvidé mencionarlo al inicio, que José David es el director ejecutivo del Centro de Pensamiento de Pioneros, y con nuestros aliados empezar a encontrar caminos para que la tecnología vaya bajando las barreras que se han presentado en educación, es decir, cómo la tecnología y la educación logran hacer sinergia, y a partir de ahí nosotros podemos llegar a personas a las que no hemos podido llegar por ahora. Entonces siento que también ese es un compromiso que está muy latente, en el que hemos estado trabajando, y que por supuesto, lo decía yo el programa pasado, cuando empezamos a construir hacia el mismo camino y empezamos a sumar, pues el avance es mucho mayor. Entonces si vemos las iniciativas que surgen del distrito y lo que surge de los centros de pensamiento y lo que va pasando en las universidades, pues es maravilloso porque todos vamos para el mismo lado. Entonces yo decía la vez pasada, puede que cada uno tenga un poquito, pero de poquito en poquito pues se va construyendo algo mucho, mucho más grande.
Sí, no, bien, en ese sentido tenemos esperanzas, ¿no? Es decir, el trabajo mancomunado, el soñarnos una ciudad más humana, indudablemente, pero con una tecnología a la mano y sobre todo una tecnología transparente, ¿no? Que es lo importante.
Efectivamente, ahí vemos como toda una base sobre la que necesitamos trabajar si queremos llegar a una ciudad inteligente. Pero es una ciudad inteligente que va evolucionando. Esto tampoco vamos a llegar a un punto estático donde vamos a decir, uh-huh, ya somos inteligentes y apaguemos acá, sino que esto está en evolución constante. Y entonces ahí sí quisiera resaltar el rol de la academia y el rol de grupos como Rumbo o de grupos de trabajo como el de Ciudades Inteligentes, porque qué es lo que nos están ayudando a generar este tipo de actores. Y por un lado es que como estamos en academia, pues todo el tema de la generación, el uso, el aprovechamiento del conocimiento, pues desde aquí es donde empieza a surgir. Y pues todos sabemos que el conocimiento es base, es fundamental para una ciudad inteligente. Sí. Por otro lado, pues la academia tiene un rol de integrador de otros actores y de iniciativas impresionante, y aquí lo hemos visto en dos diferentes casos que nos han comentado. Y entonces aquí vemos que no estamos partiendo de cero. Definitivamente ya hay importantes avances de muchos actores, estamos trabajando en torno a proyectos de ciudades inteligentes, y academia es un dinamizador, un integrador ahí muy, muy importante. Y el otro rol que quisiera destacar ahí es esas dinámicas de participación y colaboración de las que nos habla María Clara, entre diferentes actores. Y esto para nosotros es fundamental porque, ¿qué es lo que pasa? Que hoy desde política lo que hemos encontrado es que la principal problemática o lo que nos está pasando en este momento es que existe todavía una brecha o una desconexión entre estos actores del territorio y entre los sectores. Entonces hay unas miradas que son muy verticales, muy sectoriales, muy individuales, que no permiten que se tracen esas líneas transversales. Es como, pensémoslo en un cerebro, cómo se están conectando esas neuronas que seríamos nosotros los actores, cómo lo están haciendo y si tienen capacidades para hacerlo. Entonces, pensándonos en romper un poco esos enfoques verticales, sectoriales, ahí es donde roles como el de la academia que integra, que genera dinámicas de participación y colaboración, pues son fundamentales. Entonces, por eso para nosotros es ideal este encuentro.
Ese encuentro, sí. Bueno, les tengo una mala noticia, se nos acabó el tiempo. No hay nada que hacer. Yo les quiero agradecer muchísimo su compañía, desearles muchos éxitos en estas iniciativas y sobre todo que la academia y la fuerza política, esa buena fuerza política, se unan para lograr un país mejor para todos, sobre todo en esta época que nos inquietan tantas realidades que uno dice, ¿para dónde vamos? Pero tengamos confianza. Y es una lucha entre todos por tener un mejor país para todos. A todos nuestros oyentes y televidentes, muchísimas gracias, don Manuel, muy amable por sus invitados, y nos encontramos dentro de 8 días hablando de ciudades inteligentes. Será hasta pronto. Sí,
muchas gracias a todos.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.